Son las 9:10, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Tenemos una invitada especial aparte de la invitada principal. Esta noche nos acompañan por teléfono Mónica Rodríguez Mesa. Ella es consejera de retención multicultural con Weber State University y también trabaja con el ballet folclórico en Weber State University. También nos acompaña Irimelva Nagelda Reyes, quien es la fundadora de Ballet Tutuli e instructora de ballet con Weber State University. Bienvenidas a las dos. Gracias por estar en el programa.
Gracias, Jorge. Buenas noches. Muchas gracias a toda la audiencia que se comunica a través de Park City Radio. Es un honor para Irimelva y para mí estar con ustedes.
Vamos a hablar un poco acerca del evento. El próximo fin de semana, Living Traditions, Tradiciones Vivientes, estará tomando lugar en la ciudad de Salt Lake City. Y aparte de todos los eventos que va a haber, van a haber un baile folclórico por parte de ustedes. Vamos a empezar contigo, Mónica, y luego quiero darle oportunidad a Irimelda de platicarnos un poco de esto. ¿Qué tipo de idea hay detrás del baile folclórico? Tal vez un poco de la historia para aquellos que no lo entiendan muy bien o no lo conozcan muy bien. Platíquenos un poco de eso. ¿Mónica? ¿Aló? Parece que se cortaron las
líneas. Parece que se cortó la línea.
Sí, bueno, mientras la vuelvo a reconectar, Irimelda, ¿puedes platicarnos un poco?
Sí, tenemos como unos 4 años participando en el programa y empezamos con muy poquitos integrantes y poco a poco hemos estado creciendo y pues estamos enseñando nuevos bailes. Entonces Mónica me contactó para que yo pudiera enseñarle al grupo de la universidad y con mucho gusto yo acepté y tengo con ellas como unos 6 años ayudándole a Mónica para poder crecer también el grupo de la universidad. Y claro, estar en ese evento tan grandioso pues es algo muy importante, ¿verdad? La cultura que tenemos y los diferentes bailes, ¿verdad? Que podemos hacer. Esta presentación va a durar como 1 hora. Entonces nosotros como grupo Tutuli tenemos para poder presentar 2 horas de sin parar.
Wow.
Ajá, entonces esto es lo que nosotros hacemos y pues con mucho gusto, podemos desarrollar estos bailes.
¿Y cómo hacen para planear la presentación? ¿Cuál es la programación? ¿Cuál es la temática que siguen? ¿La ideología detrás de ella? ¿Cómo escogen los bailes para hacer una presentación de este tipo?
Pues como nos dan 1 hora, entonces dividimos o menos los bailes con Mónica y los bailes de Tutuli. Y lo hicimos así para tener el tiempo suficiente para cambiarnos. Parece que Mónica ya está en línea.
Sí, ya nos está acompañando. Mónica, ¿estás ahí?
Sí, qué vergüenza con ustedes, no sé qué pasa.
No, no hay problema, yo entiendo.
Un momento, perdón.
Bueno, estábamos platicando un poco acerca de la programación y la misma pregunta que le hice a Irmelva, ¿cómo se prepara el programa? ¿Cómo escogen los bailes con los tiempos que tienen y por qué los escogen?
Bueno, la verdad, el ballet folclórico de Weaver nació hace 10 años atrás, inspirados por Ballet Tutuli. La maestra Irimelva Nagelda Reyes ha hecho un excelente trabajo comunitario en el área de Ogden, donde ella involucra a muchos miembros de la comunidad e invita a todo el mundo a participar. Y alguna vez estaba yo caminando por uno de estos festivales cuando la encontré, y en ese momento yo me encontraba trabajando en las escuelas a través de un programa que ayuda a las minorías. Ojalá que nuestra gente esté escuchando este programa, hay muchísima ayuda en las escuelas y nuestros padres no saben todo lo que hay para ellos, quizás porque somos una clase inmigrante y estamos ocupados en otras cosas y también la barrera del idioma. En este programa teníamos mucha ayuda federal y estatal para que los chicos pudieran ingresar a la universidad, pero desafortunadamente quizás muchos de nuestros niños se sienten un poco aislados en cuanto a la participación y en cuanto a las oportunidades que tienen. Y alguna vez le pregunté yo a un grupo de chicos, ¿qué tengo que hacer para que yo pueda verte participando? ¿Por qué no estás en voleibol? ¿Por qué no estás en basquetbol? ¿Por qué no estás en el teatro? ¿Por qué no estás en música, en coro? Yo veo que eres muy capaz en matemáticas, en ciencias, en historia, pero ¿por qué no te veo allá? Entonces los niños dijeron, pues es que yo no siento que realmente esa sea mi escuela. Aquí es donde me trae mi papá y mi mamá a estudiar, pero no veo que nadie se preocupe por nosotros. Entonces yo les dije, ¿y qué tenemos que hacer para que tú te sientas involucrada? Entonces me dijeron, pues tráeme mi música. Y yo les dije, bueno, ¿y cuál es tu música? ¿El reggaetón? ¿El rap? ¿La salsa? No, Mónica, mi música. Bueno, dime cuál es tu música. Pues los bailes de México. Y ahí nos emprendimos la tarea de buscar a la maestra Reyes, que estaba haciendo un trabajo filantrópico en la comunidad, y la encontramos y empezamos. Ha sido un trabajo arduo. En los últimos 4 años ingresamos a Weber State porque los chicos cumplieron su meta de graduarse de high school y cumplieron la meta también de ingresar con promedios muy altos en sus calificaciones, con honores, con clases avanzadas como AP y con clases de honor. Y empezamos a hacer algo en Weber de tal manera que pudiera retener las minorías en la universidad, porque son muchos los que entran, pero son muy pocos los que permanecen. Entonces, en una labor ardua con el Centro Multicultural en la Universidad de Weber, empezamos a crear varios programas donde se pudiera enseñar folclore, donde se pudiera mantener esa herencia viva en quiénes somos, de dónde somos, por qué venimos, qué hacemos. Y es allí donde Vale Tutuli se convierte en nuestro mentor, en nuestro maestro. Entonces la maestra hace una selección con algo que la comunidad se pueda identificar, con algo con que la comunidad se siente y diga, hace 20 años no he escuchado esta canción, hace 10 años no he escuchado esta canción. Esta canción la bailé cuando yo estaba en mi escuela en Guanajuato o en Michoacán. Esta canción se la he comentado a mis hijos y les he dicho que he sido parte de esto. Entonces los padres sienten un orgullo muy fuerte cuando ven que sus raíces y su cultura y su folclore y su lengua está siendo expandido en otro territorio, e invitan a sus hijos, que de cierta manera están desarticulados dentro de la cultura, a que participen. Y es allí donde la maestra hace esa selección de lo más significativo, de lo más relevante en cuestiones de cultura, folclore y arte, para que haya esa conexión en la comunidad, esa conexión frente al folclore y la historia, y entonces sus miembros de Tutuli y nuestros miembros del ballet folclórico se unen todos en una celebración común al folclore y a la cultura hispana.
Wow, y siento que esto es muy, muy cierto. Yo he vivido en Estados Unidos la mayor parte de mi vida, y para mí creciendo fue muy difícil conectarme con esa cultura porque no había representación, no había manera de identificarme como hispano, como latino, como mexicano, digamos. Y,
claro,
y fue algo
hay,
que...
hay una...
Sí, perdón, continúa.
Hay una exigencia en el ballet folclórico, y es que ellos tienen que estar matriculados en la universidad, mantener un promedio alto de notas y tener siempre el deseo de graduarse. Ahí es donde viene la retención. Porque siempre le decimos a los chicos, de nada vale que tú te pares, bailes, muestres tu folclore, si no eres un líder frente a la comunidad. Como bien todos sabemos, en nuestra comunidad hispana hay una carencia de liderazgo, pero en los últimos 10 años, estos líderes hispanos, estos... vamos a decir, activistas también, estos líderes incógnitos que permanecen constantemente ayudándole a nuestras comunidades, han hecho un esfuerzo grandísimo para que nosotros podamos tener voz entre decisiones del gobierno, entre decisiones estatales, y es allí donde los chicos ven la necesidad de ser líderes, ven la necesidad de practicar, de hacer lo mejor que ellos pueden para poder ejercer ese liderazgo frente al público que los observa.
Wow. Bueno, y siento que eso es algo muy cierto, porque también hay que reconocer que en este país, en menos de un par de décadas, la comunidad hispana, los latinos, vamos a ser la mayoría en este país. Y hay que estar preparados para eso, tanto en educación, como en liderazgo, como en posiciones de gobierno, para ser representados bien y para tener esa oportunidad de liderazgo.
Correcto.
Bueno, entonces hablemos un poco acerca del Festival de Living Traditions y el papel que toma una presentación de baile folclórico tutuli como este.
Sí, como estábamos comentando, Mónica y yo, estábamos diciendo que pues las personas que, bueno, sí, maestro.
Sí, claro.
Okay, pensé que no escuchaban. Que las personas que están sentadas no ven todo lo que uno hace, ¿verdad?, para esa presentación. No ven las noches o los días o los ensayos, el tiempo que uno tiene, ¿verdad? Y nada más uno se siente y dice, ¡ay, qué lindo, qué bonita presentación! Pero se requiere más, pues nosotros como grupo, pues estamos dando el 100, pues, ensayando, haciendo los vestuarios, y ensayando y seguimos ensayando, y mucha gente que nada más lo mira como que, ah, qué bonito, ¿verdad?, qué bonito bailan, pero en realidad no ven más allá, pues no ven todo lo que uno puede hacer para que ese evento pueda salir bien, para que ese evento salga magnífico, los bailes y darse a conocer, ¿verdad?, la cultura, el folclore eso es lo que yo veo, que mucha gente nada más dice, oh, qué bonito, pero en realidad no se dan cuenta lo que hay detrás de que estamos ensayando y estamos cada dos veces por semana ensayando y haciendo muchas cosas para que estén, para que el evento o el programa que estamos haciendo nosotros salga bien.
Sí, me imagino que también requiere mucho preparamiento por parte de todas las personas, como mencionaste, las prendas, los vestidos, la ropa, todo eso. Pero me imagino que como esto es parte del curso universitario, debe haber un poco de entendimiento acerca de la cultura y de la historia detrás de eso, ¿o me equivoco?
Sí, nosotros tratamos de que cada vez que los estudiantes van a aprender alguna danza, la maestra Reyes explica el origen y el significado de la danza. Yo trato de apoyar también esos conceptos un poco más basándome en lo que puedo leer. Yo no soy mexicana, pero he aprendido de la comunidad mexicana, amo la comunidad mexicana, me siento mexicana. Entonces hay muchas cosas que a veces no sé cómo interpretarlo, pero cuando escucho a la maestra sus explicaciones y cuando las apoyo con lo que leo, entiendo mucho el porqué de las cosas. Entonces esa también es la idea, de que los líderes del ballet folclórico en Weaver puedan decir, yo entiendo por qué bailo un jarabe tapatío, yo entiendo por qué bailo un bailo un rebozo, yo entiendo por qué hago de pronto un baile tan, tan histórico y tan satírico como es el baile de los viejitos, ¿verdad? Que es una sátira a todo lo que es la herencia española y a todo lo que significó la llegada de los españoles e invadir completamente una cultura azteca. Entonces, ella lo explica, nosotros lo apoyamos, nosotros lo interiorizamos, y eso es lo que la gente podrá apreciar el sábado en Living Tradition, cuando Ballet Tutuli y Ballet Weaver State University esté en las tablas.
Wow. Bueno, entonces, ¿cuál es el programa que tienen planeado? ¿Qué canciones pueden esperar? ¿Qué bailes puede esperar el público?
Yo creo que Ballet Tutuli y Weaver State tiene un programa muy diverso. Yo creo que cualquier persona que esté se sienta curioso en ir y observar qué pasa el sábado en Living Tradition podrá ver la representación de niños entre los 2 añitos, sin mentirles, entre los 2 añitos hasta los 8 años bailando las canciones más tradicionales de México. Después ustedes podrán observar cómo niños de los 8 años a los 15 años están bailando otras canciones muy tradicionales de México. Luego usted podrá observar cómo el ballet de Weaver State se incorpora dentro de Tutuli, bailando también canciones como La Negra, canciones como El Alingo, canciones como La Iguana, y luego ustedes podrán ver esa majestuosidad que tienen nuestros mentores de Ballet Tutuli haciendo un baile de los viejitos y terminando con un jarabe tapatío. Yo creo que esto es algo que no se lo pueden perder. Si ustedes tienen preguntas también de cómo ingresar al ballet folclórico de Weaver State o el ballet de Tutuli, allí estaremos nosotros, todos nuestros líderes del ballet de la universidad reciben una beca a través del Centro Multicultural basado en su participación, en su promedio de notas y en el deseo de graduarse de la universidad. Los líderes que tenemos en la universidad, a mucho orgullo, podemos decir hoy que ya son juniors y seniors en la universidad. Recientemente tenemos ya nuestro primer estudiante que acaba de graduar de la universidad en escritura técnica en inglés. Es un orgullo para nosotros poder decir que el objetivo del ballet folclórico en usar la cultura y el folclore a través del liderazgo y la academia, la excelencia en la academia, se está cumpliendo cuando vemos a nuestros chicos graduando.
Wow. Y como mencionas, todo esto es parte de continuar la tradición y la cultura de México y ayudar a estos jóvenes a tener una mejor identificación con su misma historia.
Sí, correcto. Algo que estamos quizás en una transformación en el ballet de la universidad es tratar de expandir esta oportunidad a estudiantes de otros países como Perú, Argentina o Colombia. Entonces, en este último semestre hemos incorporado, por ejemplo, la valicha, que es de Perú, y la pollera colorada, que es de Colombia. Por si alguien me está escuchando y dice, qué interesante, a mí me gustaría ingresar y a mí me gustaría aprender, pero también quisiera aprender algo más de otros países, es algo que estamos explorando y que vemos que a los estudiantes de la universidad les satisface.
Ah, bueno, ahora que mencionaste eso, me gustaría platicar un poco porque me he dado cuenta que todos los países tienen un tipo de ballet folclórico, el baile folclórico. Otros países, Colombia, Chile, todos estos países sudamericanos, quienes tienen bailes folclóricos y son similares, hay muchas similaridades, hay muchas diferencias. ¿Podrías hablarnos un poco de por qué se ve tanta similaridad?
Pues yo diría, aunque realmente la experta en esto es la maestra Reyes, yo diría que no hay mucha diferencia entre Colombia, México y Perú, y otros países. Realmente todos estamos conectados por estas raíces tan fuertes que tenemos de nuestros ancestros indígenas. Quizás en algún país harán algo diferente, lo llamarán un poco diferente, pero al final del día sigue siendo la misma esencia. Sí tengo que decir que países como México y como Perú tienen una cultura bastante rica en cuanto a folclore, lenguas indígenas vivas, inclusive hoy en el siglo XXI, y adicionalmente sus bailes son muy ricos en llenos de significado y color. No es en ningún momento que esté desmeritando o no apreciando los otros países, pero si ustedes van a Living Tradition y se quedan quizás curioseando en lo que sucede durante el día, podrán ver que hay otros países allí en el escenario y podrán ustedes comparar lo que estoy diciendo en cuanto a la cultura del folclore, los trajes, el significado y el color tan vivo que se presenta en el escenario.
Wow. Ah, quiero darle la oportunidad a la maestra Reyes de que nos platique un poco acerca de su inspiración y detrás de la idea de convertir esto en un curso que se pueda otorgar a través de la universidad.
Pues yo siempre he pensado que para mí eso es como ya hacerlo porque me encanta, me gusta mucho, mucho bailar. Yo vivo para bailar. Es mi hobby, ¿verdad? Es mi hobby. Y desde muy pequeña yo recuerdo estar en los bailes en la escuela y me interesó tanto que empecé a estudiar y a ir a escuelas para poder saber más, porque la música me llega, la música, no puedo estar sin estar bailando. Y a veces mi marido me dice, oye, pero si te duele la cintura. Y yo le digo, sí, pero bailando se me quita, porque se me olvida de lo que me gusta, se me olvida que traigo algún dolor, ¿verdad? Es algo que me nace. Parece que yo estoy flotando cuando estoy bailando. Yo estoy, y sí me han dicho, maestra, pero usted hace el paso más diferente que nosotros. Usted parece que está flotando. Pues es las ganas que tú le echas para poder bailar, para poder expresarte, pues bailando. Es lo que a mí me gusta hacer.
Y detrás de la idea de convertirlo en un curso a través de la universidad, tal vez tú, Mónica, podrías explicarnos o ayudarnos a compartirnos con esta idea. ¿De dónde nació esto?
Bueno, la idea nació cuando nuestros miembros del ballet, en las escuelas, ellos se querían llamar el Mexican Ballet. Y yo les decía, ¿pero por qué el Mexican Ballet? O sea, ¿por qué no otro nombre? No, Mónica, el Mexican Ballet, ¿por qué? Eso es lo que somos, nosotros somos mexicanos, a mucho honor, este es nuestro grupo. Entonces yo dije, wow, esta es una respuesta a la falta de necesidad de pertenencia de nuestros estudiantes a las instituciones educativas. Nosotros respetamos ese nombre del Mexican Ballet, pero ya cuando llegamos a la Universidad de Weaver, ya cuando se graduaron, fue a petición de los mismos estudiantes que continuamos con el ballet folclórico en Weaver, cuando uno de los estudiantes dijo, ya estamos en la universidad, esto es un sueño hecho realidad para nuestras familias y para nosotros, pero no hay algo en lo que yo también pueda participar. ¿Por qué no seguimos haciendo el Mexican Ballet en la universidad? Entonces adoptamos esta idea, pero no podíamos continuar con ese nombre de Mexican Ballet y lo transformamos en el Ballet Folclórico de Weaver para ser más incluyentes y más diversos y darle más oportunidad a otras culturas. Y sí hemos tratado de crearlo como una clase, pero necesitamos más participación de nuestros estudiantes y un compromiso más serio de nuestros estudiantes. En este momento hay 18 estudiantes que participan en el ballet folclórico, pero para poderlo hacer una clase necesitamos un poco más y también necesitamos más recursos. Como decía la maestra Reyes, pues tener un ballet es hermoso, es una misión bastante compleja, pero también es muy costoso. Para podernos ver auténticos como en nuestros países, hacer un vestido, los vestidos son hechos por la maestra Reyes, ella realmente enseña, vive el folclore y fuera de eso, cose. Así es que cuando ustedes vayan a ver en Living Traditions todos esos vestidos, ella es la creadora de esos vestidos. Pero conseguir el dinero para hacer los vestidos es una tarea ardua. Entonces, si usted me está escuchando y de pronto quisiera ayudarnos en mantener el ballet folclórico de Weaver, simplemente entre a la página de Weaver State, al Centro Multicultural. Allí podrá ver la información del ballet folclórico. O síganos en Facebook. Estamos bajo el Weaver State Ballet Folclórico y allí nosotros podemos decirle cómo nos puede donar y quizás evolucionar a que esto sea una clase que le ayude a los estudiantes a tener un grado y nos pueda seguir ayudando con otras futuras generaciones.
Estamos platicando con Irimelva Najelda Reyes. Ella es la maestra de ballet Tutuli con Weber State University. Ella es la fundadora también de esta organización. También estamos hablando con Mónica, perdón, con Mónica Zamudio, perdón, no, con Mónica Rodríguez Mesa, consejera de retención multicultural con Weber State University. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos aquí al programa con Mónica y con Iri Melva. Esta noche nos acompañan Mónica Rodríguez Mesa. Ella es la consejera de retención multicultural con Weber State University. También trabaja con el ballet folclórico de Weber State. Y nos acompaña Iri Melva Najelda Reyes. Ella es la fundadora del ballet Tutuli e instructora de ballet con Weber State University. Gracias por estarnos acompañando. Y estamos hablando acerca del ballet y también del evento que tomará lugar el próximo fin de semana en Salt Lake City, Living Traditions, en donde habrá todo tipo de cosas, pero para aquellos que quieran tener la oportunidad de ver un baile folclórico auténtico, ahí estarán presentes. Mónica, antes de ir al corte, estabas hablando un poco acerca de la petición de la necesidad de tener ese reconocimiento, de tener esta representación para la cultura mexicana a través del ballet. Y claro, también las demás culturas que también usan el ballet folclórico. Pero ¿cuál ha sido la respuesta a sus presentaciones anteriores?
La respuesta ha sido positiva. Positiva. Nosotros quizás nunca pensamos que la idea de dos estudiantes de 14 años, que fue cuando empezamos, que hace 10 años atrás pudiese tener tanta aceptación. Y es increíble, el sábado, ayer justamente nos estábamos presentando aquí en Ogden en el Union Station, en el Heritage Festival, en el Festival de la Herencia. Y era positivo y bastante nutritivo para nosotros ver que la gente aplaude, grita, se toma fotos, sacan sus celulares y graban ese momento, y justo siempre al final no faltan las personas que se acercan y dicen: hace tanto tiempo no he ido a mi país que usted por 5 minutos me hizo sentir que estaba allí. No sabe cómo le agradezco ese momento de felicidad que me ha dado. Entonces, para nosotros eso lo vale todo. También nos hemos presentado aquí en la Universidad de Weber en la conferencia de Latinos en Acción, donde siempre tenemos estudiantes que están terminando su high school, acercándose a nosotros y diciendo: ¿qué puedo hacer para poderme involucrar? ¿Cuándo ustedes practican? ¿Dónde practican? ¿Cuánto vale? Y la respuesta es muy simple: no vale nada, nosotros no cobramos nada, nuestra intención es que tú aprendas y mantengas expectativas altas para poder ingresar a la comunidad, a la universidad y graduarte de la universidad, y nosotros te apoyamos con todo lo que podemos. Pero no vale nada, lo que necesitamos sí es un fuerte compromiso tuyo, porque hay que practicar y necesitamos que tengas todo el deseo de trabajar duro por tus grados y graduarte, hacer el compromiso de que te vas a graduar y no te vas a retirar de la universidad. Yo sé que la educación superior es un desafío para muchos de nosotros, sobre todo cuando somos la primera generación en la familia al graduarse de la universidad, pero créanme que a través de el Centro Multicultural Weber State, la maestra Reyes y yo, Mónica Rodríguez, siempre haremos lo posible para que no solo tú te gradúes, sino tu familia se gradúe, porque un estudiante se gradúa, pero en realidad no es solo el estudiante, sino se gradúa toda la familia, ¿no? Es un esfuerzo en común. Entonces, yo diría que no hubo mejor manera de haber usado el folclore y la necesidad de pertenecer como una excusa para retener a nuestras minorías en la educación superior.
Wow, y eso es un ángulo sumamente interesante. Yo soy una persona, un gran defensor de la educación, y especialmente, como mencioné antes, estoy fuertemente consciente que los latinos vamos a ser la mayoría en unos cuantos años, y aquellos quienes no estén preparados se van a quedar atrás. Y Es importante tener la representación en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea en medios de comunicación, en entretenimiento, películas, televisión, etcétera, pero también en ver la representación a través de las tradiciones, la cultura, la comida. Hace 30 años, en muchas partes del país no se podía encontrar comida tradicional hispana, mexicana o de cualquier otra región latina. Hoy en día puedes ir a cualquier lugar en Salt Lake y vas a encontrar una taquería, o puedes ir a ciertas partes de Salt Lake y vas a encontrar pupusas, o vas a encontrar cualquier otro tipo de comida de latinos. Y siento que eso es algo que continúa cambiando y continúa incrementando.
Sí, es correcto. Yo creo que hay que estar preparados para ese momento coyuntural de asumir el liderazgo de muchos sectores de la economía, de la política, de la educación, de la salud, y hay que ayudar a nuestra comunidad a que siga evolucionando, a que las familias salgan y quiebren este círculo de la pobreza que realmente genera muchos traumas en la vida de nuestros estudiantes y en la vida de sus padres.
Wow. Bueno, todavía nos restan algunos minutos. Nos mencionaron la programación. ¿Pueden hablar un poco acerca de algunas de las piezas, la historia de las piezas que van a presentar durante el festival? Tal vez dónde empezaron, la tradición, cómo continuó, un poco de la historia.
Y pues como estábamos. ¿Aló?
Irimelva, ¿estás ahí? Sí, definitivamente se cortó. Ah, mientras la vuelvo a conectar, Mónica, ¿podrías decirnos un poco de lo que sabes?
Sí, yo creo que algo muy representativo del Ballet Tutuli y de Ballet y de Weaver State es cuando hacen la danza de los viejitos. La danza de los viejitos es una danza prehispánica que es una sátira, una crítica a todo lo que fue la colonización española y el desarraigo de nuestros valores y de nuestra cultura. Entonces, esta danza es originaria de Michoacán, y si ustedes se acercan el sábado a observar Living Traditions, verán que la gente, en la representación de los viejitos, el traje de los viejitos, es el traje de aquel indígena que fue forzado a trabajar, a cambiar su lengua, a cambiar su religión, a cambiar sus valores. Y a modo de crítica, ellos hicieron una máscara que tiene una nariz puntiaguda y una máscara que tiene no un color moreno como nosotros o café, como se nos dice, sino un color blanco y representa a ese español que ingresó. Entonces, la danza quiere decir: tú pudiste, tú viniste, tú español viniste a mi tierra, me cambiaste mi ropa, pero no pudiste desarrollarme de mis raíces, no pudiste cambiarme mi tradición, y fuera de eso me llenaste de enfermedades. Pero a la misma vez, la danza de los viejitos significa esta oportunidad que dice: no importa cuántos años tú tengas, siempre podrás bailar. Entonces, cuando observen esto, acuérdense de esta tradición prehispánica y acuérdense de lo que simboliza el cambio de nuestra cultura, el cambio de nuestros valores. Quizás un poco parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no?
Sí, definitivamente. Ya tenemos a Irimelva también que nos vuelve a acompañar. ¿Hay algo más que quieras agregar a lo que nos está explicando Mónica?
Sí, pues México tiene 32 estados y cada estado tiene sus bailes diferentes y su traje regional de cada estado. Y me encanta, por ejemplo, Veracruz, que tiene ese vestido blanco y representa como cuando las olas son las olas del mar. Hay muchos bailes que hablan sobre eso y cuando uno mueve ese vestido blanco, representa el mar, porque es de Veracruz y ese me encanta, ese traje me encanta. Igual cada estado, pues es largo, es muy extenso. Y como dice Mónica, nosotros como grupo también requerimos del mismo gusto, pues del mismo gusto de poder ayudar a la comunidad para que recuerden nuestras raíces, de dónde venimos, que no se nos olvide, porque muchos, sus padres vinieron y trajeron a los hijos pequeños y en realidad no saben mucho de esos bailes, pero los papás sí se recuerdan y poco a poco ellos son los que animan a los hijos. Mira, este baile yo lo bailaba cuando estaba en la primaria y mira, entonces poco a poco queremos que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan aprender, ¿verdad?, de nuestros bailes, de nuestro folclore, de la historia de cada estado, de cada baile que nosotros bailamos.
Wow. Y bueno, y quiero también preguntarles, cuando escogieron estas elecciones, hablaron del tiempo limitado que tenían y claro, de las tradiciones. ¿En cuántos otros lugares han tenido oportunidad de participar cuando hacen sus demostraciones de baile?
Oh, bueno, el ballet folclórico de Weber State baila en las conferencias de Latinos en Acción en Weber, en el Union Station, en Living Tradition. También estuvimos presentes en la caravana o en el desfile de Navidad para la ciudad de Ogden en diciembre pasado. También vamos a las escuelas cuando nos llaman para celebrar con ellos el 5 de mayo. También ingresamos a eventos comunitarios organizados, por ejemplo, como el Marshall White o cualquier tipo de organización donde ellos quieran traer algo positivo para sus miembros, estamos bien. La maestra Reyes y el ballet Tuli, quien tiene mucha más experiencia, ellos llevan más de 20 años bailando en la comunidad de Ogden, pues ellos tienen una amplia experiencia en presentarse en muchísimos lugares. Yo creo que Ballet Tutuli hace alrededor de unas 15, 18 presentaciones por año y Ballet Folclórico de Weaver, nosotros hacemos entre 9 a 10 presentaciones por año.
Wow. Entonces tienen un calendario bastante, bastante ocupado, aún considerando el tiempo que se tienen que preparar.
Sí, la verdad es que practicamos y a veces nuestros estudiantes dicen, pero es muy rápido para presentarme, pero ahí es donde viene el desafío, donde viene el concepto de excelencia, liderazgo, servicio comunitario y de siempre tomar los desafíos de la manera en que vienen y salir adelante. Nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes que abandonar los proyectos al último minuto no es ni positivo ni para ellos, ni para el grupo, ni para su comunidad, porque siempre tenemos expectativas. Pero, bueno, la maestra podrá explicar mejor todas las presentaciones que ellos realicen.
Sí.
El que tenemos más ocupados es este mes. Presentamos desde el día 4 de mayo. Presentamos en mayo 4 y luego mayo 5 en dos ocasiones, el mismo día en dos lugares diferentes y luego el mayo 12 y el mayo 19 y el último va a ser el 28 de este mes de mayo también que tenemos otra presentación. En julio un poquito descansamos, no tenemos tantas presentaciones y volvemos a agarrar pilas para julio y agosto y septiembre igual, estamos muy ocupados para presentarnos. Y dejamos cuando empieza a nevar, como noviembre, diciembre, enero, febrero, descansamos, pero agarramos otra vez a los ensayos en marzo, abril, mayo, junio, todos esos meses estuvimos así, ensayando martes y jueves de 6 a 8. Todo el tiempo estamos ensayando. Tenemos unas vacaciones de unos 4 meses, pero si en esos meses alguien nos invita, entonces nos juntamos, porque tenemos una página, nos juntamos y les decimos, nos llegó una invitación, tenemos que juntarnos para darle los últimos ensayos para que no nos agarre tan fríos, y ensayamos y vámonos a la presentación. Y sí, siempre estamos listos. Digo que tenemos como para 2 horas de baile sin parar.
Wow. Sí. Bueno, Estamos llegando casi al fin del programa. Quiero preguntarles antes de despedirnos si hay alguna persona interesada en apoyar al ballet folclórico, a su organización con Weber State. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿A dónde pueden acudir?
Pueden ingresar a la página de la Universidad de Weber State. Allí pueden buscar al Center for Multicultural Excellence, al Centro para la Excelencia Multicultural, y allí podrán encontrar el teléfono y la dirección donde estamos. Y ya yo, recibiendo un mensaje de ustedes, me comunico y les indico cómo pueden hacer una donación. Cualquier donación que ustedes hagan al ballet de la universidad a través de Weber State es deducible en sus impuestos. La universidad tiene un departamento donde se encargan de buscar donantes para apoyar la educación de los estudiantes y proyectos en la universidad, y todo esto es deducible en sus impuestos. Si le parece de pronto muy complicado buscarnos a través de la página de la Universidad de Weber, simplemente búsquenos en Facebook. Escriba WSU, Weber State University, Ballet Folclórico, y allí estamos nosotros, y nos puede mandar un mensaje e inmediatamente nosotros le contestaremos. Yo sí quiero que sepa que cualquier donación que usted nos haga, no importa el valor, no importa la cantidad, $10, $20, $30, $1,000, no, mentira. Cualquier donación que ustedes nos hagan, piensen en que están ayudando a estudiantes que son primera generación en los Estados Unidos y que estamos ayudando a pelear a quebrantar, perdón, el círculo de la pobreza. Cuando educamos a nuestros hijos, tenemos un líder en nuestra comunidad, tenemos una persona profesional que va a poder proveer mejores recursos para su familia y para la comunidad y para el país.
Bueno, quiero darles muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Si están interesado a alguien en participar en el ballet folclórico, me imagino pueden acudir a la misma página web.
Sí, correcto, sí. Jorge, quiero agradecer también este espacio que nos has proporcionado. En realidad, la maestra Reyes y yo, al igual que los estudiantes del Ballet Folclórico, apreciamos este espacio y haber podido llegar a los radioescuchas, a los oyentes de Park City Radio.
Bueno, entonces quiero darles las gracias a las dos de ustedes. Perdón, Mónica Rodríguez Mesa, ella es consejera de retención multicultural con Weber State University, también trabaja con el ballet folclórico de Weber State University, y la maestra Irimelva Najelda Reyes, ella es la fundadora de Ballet Tutuli e la instructora de ballet con Weber State University. Muchísimas gracias. Para ir a verlas pueden ir al Festival de Living Traditions. ¿A qué hora va a ser su presentación?
A las 12, a las 12 del día, en el escenario A.
En el escenario A. Muchísimas gracias. Gracias a las dos de ustedes. Me gustaría invitarles en un futuro para tener un poco más tiempo, platicar más acerca de las tradiciones y la historia del ballet folclórico.
Bueno, muchas gracias igualmente. Que tengan todos una feliz noche y un buen comienzo de semana.
Gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Sirimelva.
Gracias, gracias por esta oportunidad que nos da para poder platicar con los radioescuchas.
Y nos vemos en Living Tradition.
Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y buenas noches.
Son las 9:56 minutos. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.
Earl Foote here, CEO and Chief Technology Consultant with Nexus IT, still supporting the station and staff of KPCW. Technology can be slow, old, or frustrating. Nexus IT provides service, sales, and maintenance